Un agradecimiento a todas nuestras panelistas que nos acompañan esta tarde, en especial a nuestra querida Isabel Martínez, que viene de la vicepresidencia del Gobierno de España.
Muchas gracias, buenas tardes. Lo primero que quiero es agradecer a Rente la invitación que me ha hecho a participar en este seminario tan interesante y que fundamentalmente aborda uno de los temas que no son mis temas, no son mis asuntos. No soy una experta en economía ni una economista, pero me han invitado a contar un poco cuál es la experiencia española en estas últimas décadas en el avance de la igualdad. Y lo que voy a hacer, todo lo más sintéticamente que pueda, es lanzar algunas pinceladas sobre las estrategias que hemos utilizado en España en las últimas décadas para llegar a la democracia avanzada que tenemos en estos momentos y a la situación de equidad de género de la que gozamos en la sociedad española. Y, fundamentalmente, me voy a centrar en los últimos años de gobierno del presidente Zapatero y las leyes y normas que hemos ido introduciendo en la agenda política. Lo primero que tengo que decir es que la realidad española no dista mucho de la realidad europea, pero tampoco de la realidad americana y de la propia realidad ecuatoriana. Existen diferentes ritmos en las conquistas de los derechos de las mujeres, ligados a nuestros propios procesos históricos, pero tanto en Europa como en América, como ahora también en África, las mujeres hemos seguido procesos muy parecidos de emancipación y autonomía. Empezamos por conquistar el derecho a la propiedad, a la tierra y posteriormente al empleo. Después llegaron los derechos políticos, más tarde los derechos sociales y años más tarde políticas de igualdad e instrumentos de discriminación y acción positiva que han sido los que nos han ayudado a acceder al espacio público en las últimas décadas. Con esta hoja de ruta hemos ido avanzando y ha sido un proceso común en todas las regiones y países del mundo. Común porque la desigualdad por razón de género es la desigualdad más extendida y onerosa de todas y cruza además todo el resto de desigualdades. La ventaja, sin embargo, ahora es que no partimos de cero y las sociedades del futuro son imposibles de imaginar sin la plena participación de las mujeres. Sobre todo porque si algo ha quedado claro al final del siglo XX, es que solo desde la restitución del poder de las mujeres es posible cambiar el mundo y gobernar con responsabilidad y eficacia el complejo entramado de la globalización. Para empezar mi análisis, parto de la premisa de que el siglo XX nos ha dejado, al fin, en la mayoría de los países, un sistema de libertades para las mujeres. Este sistema de libertades, en el caso español y en muchos países de la Unión Europea, ha sido posible gracias a una acción perfectamente coordinada, por un lado, entre el movimiento feminista, es decir, la actividad reivindicativa de las mujeres que no han dejado de reclamar en la calle sus derechos políticos y sociales, por otro lado, las políticas públicas a favor de la igualdad, implementadas por las administraciones públicas y el feminismo académico en tercer lugar, que ha servido de base teórica y de guía para impulsar todos estos cambios. Creo que esta acción convergente entre el movimiento feminista, feminismo institucional y feminismo académico es lo que en el caso español ha dotado de eficacia esta llamada revolución de las mujeres del siglo XX. Las modernas constituciones de los Estados han dado lugar a intensos cambios legislativos que nos han hecho iguales en derechos y deberes. Estas constituciones han aportado y han sido el principal instrumento de avance en oportunidades de igualdad real. Así, por la vía de las leyes, de las políticas de igualdad, de la discriminación y la acción positiva y de la estrategia del mainstreaming más recientemente, hemos ido conquistando el espacio público y cuestionando continuamente las reglas y los pactos de una sociedad patriarcal que se resiste continuamente, todavía hoy, a cambiar las reglas del juego. En España hemos pasado así, en apenas 30 años, de un país de mujeres poco instruidas, donde la mayoría apenas tenía estudios primarios y en su inmensa mayoría eran amas de casa, a un país donde la mayoría de las universitarias son hoy mujeres, donde más del 40% de las mujeres trabajan fuera del hogar, e incluso hemos conseguido un presidente que se considera abiertamente feminista y ha formado un gobierno paritaria. Tenemos por primera vez en la historia una mujer en la vicepresidencia del Gobierno, una mujer presidiendo el Tribunal Constitucional y un Parlamento que ha cambiado absolutamente el imaginario de la soberanía popular con un 36% de mujeres en el Parlamento. Hemos pasado también de una cultura eminentemente patriarcal y conservadora, con una alta dosis de fundamentalismo religioso, a una cultura social que, por poner solo un ejemplo, acepta como algo normal y como algo cotidiano el matrimonio homosexual y diferentes tipos y modelos de familia. ¿Cómo ha sido este proceso en apenas 30 años? Es decir, ¿cómo España ha sido capaz de avanzar tanto en tanto tiempo? Yo creo que quizás ese sea el ejemplo más positivo que España ha podido lanzar en los últimos años al resto de países. ¿Cómo hemos podido cambiar mucho en tan poco tiempo? En el contexto de la transición política hacia la democracia, las reivindicaciones feministas, como muchas de ustedes ya saben, se convirtieron en parte de la demanda de cambios que movilizaron entonces a toda la sociedad española. En esos años, la movilización política y la movilización feminista actuaron conjuntamente y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres pasó a formar parte de la agenda política. Se eliminaron entonces del ordenamiento jurídico todas las desigualdades legales y todas las leyes que hasta ahora situaban a las mujeres en una clara situación de subordinación. La creación del Instituto de la Mujer en el año 83 posibilitó además que estas demandas feministas se trasladaran al Estado, convirtiéndose en políticas públicas. La primera dirigente del Instituto de la Mujer provenían todas del movimiento feminista y los primeros planes de igualdad de oportunidades permitieron trasladar los principios de igualdad defendidos por el feminismo a las políticas públicas y medidas de acciones concretas. En ese contexto de cambios, en primer lugar, las mujeres exigieron el derecho a la sexualidad, el control del cuerpo y a decidir libremente sobre la maternidad. Eso nos llevó a conseguir en los años 80 los derechos reproductivos y el derecho al aborto. En segundo lugar, se planteó el derecho de acceso a las universidades y al empleo remunerado. Y a partir de aquí se planteó que la relación entre los hombres y las mujeres tenía un componente claro de poder. Finalmente, se empezó a denunciar la dicotomía que había entre la vida pública y privada y las trabas que para la emancipación y la carrera profesional de las mujeres tienen las responsabilidades en exclusiva por parte de las responsabilidades familiares. A partir de los años 90, con una universidad que cuenta ya con más mujeres que hombres en sus aulas, las mujeres españolas hemos ido exigiendo la igualdad laboral, igualdad en las retribuciones, hemos exigido reducir las discriminaciones laborales aún pendientes, pedimos medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, incluidas medidas que incentiven a los hombres a la corresponsabilidad en las responsabilidades familiares. En el ámbito público exigimos además acciones para el acceso de las mujeres a todos los ámbitos de poder, también al poder económico. Después de Beijing asumimos además en el discurso político y más tarde recientemente en la propia acción política que la igualdad no es un asunto de mujeres y que lograr la igualdad entre hombres y mujeres no solo interesa a las mujeres, sino que es una cuestión fundamental para alcanzar el desarrollo social que interesa a toda la sociedad. Todos los partidos y todos los gobiernos en Europa y en el mundo han ido introduciendo la igualdad en su acción política y han elevado la participación de las mujeres en los ámbitos de decisión. Pero, entre otras cosas, ha sido así porque, además de los compromisos de la Agenda Internacional y de la Agenda de Beijing, ha influido la consideración de que llevar a más mujeres en las candidaturas electorales o hacer políticas dirigidas a las mujeres aporta un nivel de simpatía y de atracción de voto femenino positiva y beneficiosa para cualquier partido o gobierno que la aplique. Y esto ha sido una estrategia bien perversa en algunos casos. ¿Cómo hemos logrado en España, además, dar el paso de introducir la igualdad como uno de los ejes centrales de la acción política? Fue en el año 97, y ya en la oposición el Partido Socialista, cuando se inició dentro del seno del Partido Socialista un intenso proceso de cambio y construcción de un proyecto político nuevo para gobernar España. Fue a partir de ahí cuando la igualdad entre hombres y mujeres dejó de ser asumida como un asunto sectorial y empezó a formar parte de los cambios estructurales que se estaban dibujando en ese momento. Sobre la base y filosofía de un documento titulado «Nuevo contrato social, mujeres-hombres, para compartir las responsabilidades familiares, el trabajo y el poder», elaborado por la Federación de Mujeres Progresistas y un nutrido grupo de mujeres socialistas y feministas de diferentes ámbitos, cuando se estudiaron una serie de propuestas para impulsar los cambios estructurales que permitieran ir sustituyendo el viejo modelo patriarcal por otro modelo social que diera respuestas a las insatisfacciones individuales y colectivas que teníamos y que tenemos en la sociedad española. Este nuevo contrato social, basado en la filosofía de compartir, partía de la ya vieja propuesta norteamericana Betty Friedan, la mística de la feminidad, y trataba de aportar soluciones al viejo dilema del techo de cristal y, fundamentalmente, a los problemas de las mujeres en el acceso al mundo público, que implica necesariamente la entrada de los hombres al ámbito privado y doméstico. La igualdad, por tanto, dejó de ser ese clásico apartado que en los programas electorales aparecía bajo el epígrafe de mujeres como un colectivo, como un sector más de la sociedad, y se entroncó en cada una de las propuestas que aquel programa electoral contenía. A partir del 2004 y después del acceso del gobierno del presidente Zapatero al poder, el presidente Zapatero inicia un nuevo proceso de cambio estructural y de reformas de importante calado social. El presidente Zapatero, sabéis que se declara abiertamente feminista, empezó constituyendo un gobierno paritario con una vicepresidenta por primera vez en la historia de España. Su primera ley fue una ley integral contra la violencia de género, comprometida con las organizaciones de mujeres, una ley que cambia de raíz la misma consideración del problema de la violencia hacia las mujeres, que ha dejado de ser un problema privado de las mujeres y la familia y es considerado ahora como un problema político de Estado que requiere además la intervención de todos los poderes públicos. La Ley de Medidas Integrales contra la Violencia de Género, así se llama, generó un amplio debate social, sobre todo por la polémica jurídica que suscitó la modificación del Código Penal que endureció las penas de los agresores. Es la primera vez que se aborda desde una ley una respuesta global contra la violencia de género. La ley ofrece medidas y respuestas que van desde la prevención y la sensibilización hasta una mayor garantía de protección policial y jurídica a las víctimas, incluyendo un amplio paquete de medidas y ayudas sociales de apoyo a las mujeres para que puedan salir de esta situación. El objetivo de la ley, por tanto, no es solo reparadora, no es solo ofrecer respuestas institucionales a las víctimas de manera sectorial, sino erradicar el fenómeno promoviendo cambios estructurales en todos los ámbitos y cambiando la conciencia social sobre el problema. El hecho de que esta ley, una ley orgánica, fuera la primera ley aprobada por el Gobierno de Zapatero en el Consejo de Ministros, más allá de ser un compromiso electoral, declinó desde el inicio cuáles iban a ser las prioridades de la agenda política de la legislatura. A esta ley le han seguido otras normas y medidas que están apoyando el esfuerzo emancipador de las mujeres. Posteriormente a esta ley se han aprobado medidas de igualdad en todos los departamentos ministeriales, aunque la reforma legislativa más importante junto con esta ley integral de violencia es sin duda la ley de igualdad que aprobamos en el mes de marzo. Esta ley, en mi opinión, va a impulsar una serie de cambios trascendentales en la conquista de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres. La ley de igualdad, cuestionada también por algunos sectores más reaccionarios, parte de un diagnóstico muy exhaustivo de la realidad de las mujeres españolas de hoy y sus principales problemas, y trata de eliminar obstáculos y discriminaciones aún latentes para conseguir dar el salto hacia una igualdad real. Es también una ley transversal que contempla medidas en todos los ámbitos de la acción política, en el sector educativo, sanitario, laboral, empresarial y jurídico, y contempla medidas de políticas públicas en todas las administraciones y también en todos los ámbitos de responsabilidad. Tiene un amplio capítulo de principios que tiene que guiar la actuación de los poderes públicos a partir de ahora en relación a la igualdad y medidas concretas tendentes a eliminar la discriminación laboral, fomentando el acceso de las mujeres al mundo laboral y al mundo público y evitando, entre otras cosas, los problemas de discriminación laboral relacionados con el ejercicio de la maternidad. Uno de los aspectos también más interesantes de esta ley, que sin duda conoceréis, es la paridad electoral. Se modifica la Ley Electoral General para que todos los partidos electorales tengan que llevar una representación equilibrada de hombres y mujeres. Los cambios que se están impulsando en esta nueva etapa, sin embargo, son cambios estructurales que, como tales, tardarán tiempo en madurar, pero es la apuesta más decidida nunca dada desde el poder político para conseguir una sociedad igualitaria donde hombres y mujeres podamos gozar de los mismos derechos, garantías y oportunidades. La igualdad, por tanto, ha dejado de ser un tema transversal en el proyecto político y es uno de los temas reiterados continuamente por el presidente del Gobierno en su discurso político. Realmente, y según mi opinión, ¿cuál ha sido que ha hecho posible este paso tan decisivo y que difícilmente tendrá vuelta atrás? ¿Qué ha hecho posible este protagonismo de la igualdad en la vida pública? Primero, el efecto de la paridad. La paridad ha sido aprobada como ley electoral hace apenas unos meses. Sin embargo, la mayoría de los partidos políticos la vienen aplicando desde años como norma interna. De ahí que exista ya una masa crítica muy importante de mujeres, tanto en los partidos políticos como en las instituciones que están impulsando decisivamente estos cambios. En segundo lugar, influye un presidente y una vicepresidenta feministas que están actuando coherentemente en relación a la igualdad entre hombres y mujeres y están impulsando desde arriba estos cambios. En tercer lugar, influye un proyecto político que está centrado en la ampliación y consolidación de derechos ciudadanos y un gobierno que prioriza en su acción política la igualdad de las mujeres y la lucha contra todo tipo de discriminación. Y, en cuarto lugar, el apoyo y el empuje del movimiento de mujeres y un clima social favorable a estos cambios, que a pesar de la resistencia de los sectores y las instituciones más reaccionarias, no les queda más remedio que aceptar. Todos estos factores han sido claves para conseguir el avance que hemos logrado en estos últimos años y en la consideración de la igualdad como un asunto de primer orden en la agenda política. Sin embargo, y previo a todo esto, hay que tener en cuenta que la situación de la igualdad que gozamos en estos momentos las mujeres españolas y europeas tiene mucho que ver con los consensos y con los pactos que hemos ido tejiendo en nuestras sociedades en los últimos 50 años y como pacto principal y clave la construcción del estado del bienestar que hemos construido sobre una base sólida de valores compartidos de libertad, igualdad y solidaridad. Sin la construcción del estado del bienestar, que ha hecho posible extender derechos sociales a todas las personas sobre la base del derecho universal de ciudadanía, las mujeres no hubiéramos podido avanzar tan rápido. Por eso, en estos momentos en el que las sociedades iberoamericanas están discutiendo nuevas propuestas para la cohesión social, es fundamental hacerlo teniendo en cuenta la perspectiva de género, teniendo en cuenta dónde están las desigualdades en estos momentos y, como lo hemos venido haciendo en Europa, resolviendo desde el Estado los problemas sociales básicos, eliminando además la enorme carga que las mujeres siguen soportando desde su papel en la familia, asumiendo en exclusiva las responsabilidades del cuidado y el mantenimiento de la familia. Seguimos siendo en estos momentos el principal elemento de cohesión social en nuestras sociedades y ha llegado el momento de plantear nuevos pactos de género sobre la base de que hombres y mujeres tenemos que tener los mismos derechos y oportunidades en el campo del empleo, el poder y las responsabilidades familiares. No va a ser una tarea fácil y voy terminando. La tarea del feminismo, pues, no puede pasar por pensar en más de lo mismo. Hay que pensar de modo nuevo y lo que es más difícil, pensarlo desde ese otro mundo que aún se resiste a cambiar. Hoy, afortunadamente, podemos hablar de muchos feminismos. Hay feminismos más críticos, sociales, identitarios, socialistas, ecologistas, incluso hay muchas feministas empoderadas. Esta diversidad es la riqueza y del feminismo, y lo que sin duda puede solventar las necesidades de las mujeres, teniendo en cuenta que el objetivo último es la transformación del mundo desde el cambio de vida de las mujeres. Muchas gracias.